Resultados de la Tinen Cup, Volkswagen obtuvo su segunda 5 estrellas, ¿no? Que es la mejor calificación. Se dio también la información de un Honda, ¿cómo se dice este? WRB, así sí, se le dice. Sí, sí. Bueno, que no obtuvo una buena calificación. Ahora va a explicar José, porque también es la versión que la Tinen Cup analiza, testea, que la de los airbags. Tienen otras versiones en el mercado que, claro, pueden dar mucho mejor, pero no se testean. El programa de evaluación de vehículos nuevos para América Latina y el Caribe, eso es la Tinen Cup, lo que hace es tomar del mercado o aceptar que las empresas le digan, mira, quiero que evalúe cierto auto, pero, pero elijo yo el auto. O sea, no me das vos un auto que voy a chocar contra la pared y chocar al costado, porque ahora son dos choques, ¿no? De frente y de costado, sino que vamos a un lugar y tomamos ese auto, aunque vos financies este test, lo vamos a tomar el auto de algún lugar. Y elige, habitualmente, cuando eligen ellos, los más populares de América Latina, México, Brasil, Argentina, y los analizan en su versión más básica.
En su versión más básica de seguridad.
Que eso es importante, porque los autos, saben ustedes, se te venden con mucha versión en lugares con muchos impuestos, como Uruguay, que también tiene impuestos de implementos de seguridad. Las diferencias son enormes. Ya son caros y son enormes las diferencias. Pero bueno, hay un nuevo protocolo y están peleando las marcas por tratar de tener 2 o 3 estrellas. No les va muy bien.
Les está costando un poco, porque desde que se instaló el nuevo protocolo de la Tinen Cup en 2020, se realizaron 18 pruebas de choque. 12 de las 18 tuvieron 0 estrellas. 12.
Están todos los datos en la tienen campana, la página,
todas las marcas y modelos. Sí. Después, solamente 2 obtuvieron 5 estrellas. Los 2 Volkswagen, la Nibus, que fue la que se probó ahora, y la Taos.
Sí, Volkswagen parece estar teniendo la tendencia que tuvo General Motors en un momento, que es decir, bueno, nosotros vamos a cumplir con el estándar de calidad en nuestras versiones más básicas, son empresas muy potentes que venden mucho auto y queremos las estrellas, ¿no? Para determinados mercados queremos la seguridad, dirán primero para los usuarios, y con ello las estrellas, que le dan un marketing muy importante.
Y lo que hacen es posicionar los elementos de seguridad desde sus versiones más básicas de los modelos. Esto quiere decir que si yo me voy a comprar una Volkswagen Nibus,
que ya es cara. Que digo, para el mercado uruguayo, ¿no? No digo que sea cara en comparación con otras del mismo segmento, claro, como le llaman.
De hecho, la Honda que probaron junto con la Nibus compiten en el mismo segmento y tienen más o menos el mismo precio. Todas las versiones de la Nibus tienen 6 airbags de seguridad, por ejemplo, y eso es muy importante para las pruebas de choque. En el caso de la Honda, la WRB que se probó, no es así, sino que tiene una versión 2 airbags, una 4 airbags y otra 6 airbags, y salen más cara cada una de ellas. Entonces, recordamos que desde que se aprobó este nuevo protocolo, que lo que hace es igualar al protocolo europeo de Euro NCAP en el 2014. Ese es el protocolo que está vigente hoy en la Tinen Cup.
El que tenían en Europa hace 8 años.
Hace 8 años. Y bueno, se probaron estas 2 camionetas, autos, son SUVs, y tuvieron diferentes resultados. Por un lado, la WRB de Honda,
De dos airbags,
tuvo para los ocupantes adultos como los infantiles un 41% de efectividad en la prueba. Y después, dado los airbags frontales que tiene, y la marca ofrece versiones con 4 y con 6 airbags.
Que no se probaron.
Exacto.
Pero, bueno, escuchemos a Alejandro Furas.
Que habló sobre la estructura del vehículo, porque independientemente de los airbags que tiene cada modelo de la WRB, la Tinen Cup habló, Alejandro Furas, que es el secretario general de la Tinen Cup, de la estructura del vehículo.
Este vehículo presentó, vamos a decir, un buen desempeño en lo que es choque frontal y lateral, pero la ausencia de protección del impacto lateral de cabeza fue uno de los elementos determinantes para la calificación que ha obtenido, así como la ausencia de ADAS o elementos de asistencia a la conducción, que también han afectado negativamente a lo que es el desempeño de este vehículo. En cuanto al Volkswagen Nibus, es un vehículo en el cual ha tenido las 5 estrellas, con un buen desempeño en seguridad del adulto y del niño, también a nivel del peatón, y con una alta calificación también en elementos de asistencia a la conducción.
Bien, hay una explicación en la página de por qué el Nibus llega, está el video, está todo en la página de la Tinen Cup, ahí pueden acceder a los modelos que han estudiado. Claro, algunos se han quedado el tiempo porque no analizan todos los modelos nuevos que salen, es imposible, los populares ni los no populares. Claro, hay autos que no los chequean desde 2016, 2017.
De anteriores protocolos, ya hablamos en una entrevista que se pueden colgar en la página de la radio con Alejandro Fura sobre cómo comparar este nuevo protocolo de la Tinen Cup con anteriores protocolos para tener más o menos una visión aproximada de la seguridad de los autos.
Sí, lo que siempre dice Alejandro es que esta información debería estar clara para los consumidores en cada país con un etiquetado. ¿no? O sea, este es el etiquetado, después vos si querés informarte más, pero por lo menos tenés la básica. No quiere decir que no compres otro auto que tenga 3-4 estrellas. De hecho, por ejemplo, el Honda que acaban de testear en la protección de peatones está mejor que el otro, sí. Que el Nibus, que la hay que mirar todo lo da también. Pero claro, cuando vas a 6 airbags debe ser un costo mucho mayor que el de 2 airbags. Hay una decisión de las empresas y de los consumidores también de por dónde optar. Y para simplificar todo esto, lo que deberían hacer es un protocolo que diga, bueno, tomamos a Latin NCAP, o tomamos, porque digo, porque es el regional más grande que hay, y cuando vas a comprar un auto, mira, tiene tantas estrellas. Y ahí te lo simplifico. Si vos querés informarte más, informate más. Pero yo te lo simplifico. En seguridad tiene tantas estrellas para adultos y tantas para niños atrás, sí. ¿No? Si tiene familia.
Sí, lo otro que siempre reclama Alejandro Furas es que tengan los gobiernos una participación más activa pero los elementos de seguridad no sean lo que distingan las versiones o los precios de cada auto, sino que vengan todos de serie los elementos de seguridad y sean otros elementos de auto, no sé, como las llantas o las pantallas o lo que sea, lo que determine el precio de cada una de las versiones.
Ahí está la Unidad Nacional de Seguridad Vial. Si le pregunto una encuesta a la gente, salgo a la calle, ¿qué es lo último que saben de la UNASEP? Van a decir que Heber chocó el simulador. Sí. Eso es lo último en 2 años que saben de la UNASEP.
Lo único, diría yo.
Sí, lo único. La única,
el último impacto en la agenda pública
de la UNASEP es que
es un impacto virtual, por supuesto.
Sí, viene dormida desde la mitad del gobierno de Vázquez, la UNASEP. Volveremos a hablar con ellos en cualquier momento. Y vamos a hablar de movilidad, en este caso con foco no en seguridad, sino en la energía, movilidad eléctrica, el lunes aquí en No Tocan
Nada.
Sí,
vamos a hablar con Antonella Tambasco, que es ingeniera química e ingeniera por la Universidad de la República, pero además tiene un diplomado en la UTEC y hace 10 años que es asesora, casi 10 años que es asesora.
Ingeniera química e ingeniera.
Exacto. Por lo del AR, sí.
Qué van a estudiar que tenía Tambasco.
Y bueno, pero los dos perfiles coinciden con el tema de la eficiencia energética. Llega por los dos lados. Y como te decía, además es interesante, tiene un diplomado en la UTEC, pero hace 10 años que es asesora del Ministerio de Industria, Energía y Minería, específicamente en el área de demanda, acceso y eficiencia energética. Con ella vamos a abordar el panorama de la movilidad eléctrica en Uruguay, que según los datos de vehículos activos en el parque automotor uruguayo, parece haber pegado un salto, que todavía no hace que haya una presencia significativa de vehículos eléctricos en Uruguay, pero sí muchos más que en 2020, por ejemplo, y en 2022 aparentemente también hay una tendencia creciente de presencia de vehículos eléctricos en Uruguay, cosa que genera, entre otras cosas, algunos desafíos y algunas preguntas. Por ejemplo, y lo hablamos con la presidenta de UTE a principios de este año, lo volvimos a hablar con Marcelo Mula más adelante, se aceleraron un poco las previsiones de incorporación de nuevas capacidades de generación de energías renovables, energía solar fotovoltaica, pero recién a partir de 2026 no parece estar previsto en Uruguay un gran salto de demanda de energía eléctrica por un salto en la movilidad eléctrica. Eso es parte de lo que vamos a hablar el lunes con Tambasco. O no está previsto, o alguien, las respuestas en realidad no las tenemos que dar nosotros podemos hacer hipótesis, en todo caso le vamos a hacer la pregunta a Tambasco Elbus.
¿Por dónde se une esto de movilidad y seguridad? Por Alejandro Furas, nuevamente, el ingeniero, el secretario general de Latin NCAP, que siempre dice, está muy bien lo que hacen con las exoneraciones impositivas que hay para los autos eléctricos, parece muy bien.
Sí, ahí es muy importante esa exoneración, háganlo, seguirá ese vacero, la tasa de importación también.
Háganlo para los que tienen mejor seguridad. Háganlo también, porque es una política de largo plazo, política de Estado, como quieran llamarle, de larga duración, muy interesante para un país.
Con impactos a nivel, por ejemplo, visto más allá de las personas, en costo sanitario del sistema de salud, claro.
Sí, si no quieren ver gente, accidentes y muertos, miren la salud, el costo. Bueno, eso siempre lo dice también. Pero el lunes vamos a hablar de movilidad eléctrica aquí en No Toquen Nada.
No Toquen Nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Un documental o una docuserie, y después tenemos una ficción también la docuserie de Netflix y La Escalera, basada en un hecho real. Y entonces le dijimos a la audiencia, divídanse, queremos que sean dos tipos de personas. Bueno, es un poco radical estos dos tipos de personas. Puede haber tres o cuatro, uno que lee el libro y de documental, pero le gusta la serie de ficción y otras mezclas. Pero acá es bien artificial. Y entonces le dijimos, cuando hay un hecho real, en este caso es un supuesto asesinato, un posible asesinato, no spoileemos más que eso.
Hay una muerte segura.
Una muerte, eso seguro. Eso es lo más seguro. La verdad que se conoce acá es que hay una muerte. ¿Por dónde van ustedes? Si tienen las dos opciones y primero optan por una, ¿no? Documental o la ficción.
En condiciones de laboratorio.
Y la verdad que yo que voy siempre por el documental, en este caso de lo que va a contar Pía, fui sin querer por la
ficción.
Porque
le hice muy bien, lo engañé. Claro. No pasa siempre eso.
No sabía que estaba el documental. Pero estoy agradecido de ese engaño porque la ficción es excelente, me parece a mí.
Sí, lo es.
Bueno, contaba Pía, ¿de qué estamos hablando? Adelante tú.
Sí, me gustaba este título que es más extraño que la ficción. Y es como el true crime en su mejor expresión, ¿no? O sea, es cuando la realidad termina siendo más imposible que lo que nos cuentan. Y eso es el buen ejercicio de esto de lo que vamos a hablar. Bueno, ya sabemos que estamos frente de dos realizaciones. Una es una serie documental y la otra es una ficción. Una la encuentran por el nombre de Staircase. Increíblemente, en este caso, Netflix no tiene la traducción al español. O sea, es The Staircase. Y increíblemente, HBO sí tiene la traducción al español, claro. Y dice La Escalera. O sea, perdón, porque yo siempre digo que HBO nunca cambia los títulos, pero sin embargo, en esta vez, yo creo que para evitar conflictos lo cambiaron, por supuesto que en Latinoamérica, ¿no? O sea, no.
La Escalera y el caso de La Escalera.
Bueno. Exacto. Pero bueno, la cosa empieza con estos datos. Era la madrugada del 9 de diciembre de 2001. Los habitantes de Estados Unidos aún no se recuperaban del estupor y los temblores por la caída de las Torres Gemelas en Nueva York. En una ciudad bastante pequeña llamada Durham, en el estado de Carolina del Norte, un hombre y una mujer tomaban vino al borde de una piscina. Era casi el invierno boreal, pero la temperatura estaba muy agradable. En algún punto del país, la operadora de turno tomó la llamada que llegó al 911. Del otro lado, un hombre dijo, mi mujer tuvo un accidente, aún respira. Cuando la policía llegó, la mujer estaba muerta a los pies de la escalera. La escena era sangrienta y brutal. El que hizo la llamada, que si estuvieron escuchando el programa hoy ya saben, fue Michael Peterson, un antiguo combatiente de la guerra de Vietnam, devenido en un escritor no demasiado conocido ni destacado. O sea, él tomaba las historias de Vietnam y las llevaba a libros, a ficciones, pero que sí tenía un rol muy activo en su comunidad, en la ciudad de Durham. Había sido columnista en el diario local, se postuló alcalde a finales de los 90, no ganó. Estaba casado en segundas nupcias con Kathleen, una ejecutiva muy exitosa con la que no tenían hijos, pero sí tenían una familia bastante populosa y ensamblada. Kathleen era madre de Caitlin.
No, es increíble.
Sí, que lo mismo.
Una hija de la madre.
Sí, a ver cómo se pronuncia. Sí,
Kathleen es la madre de Caitlin, ahí se ve. Sí, bueno,
sí, sí. Michael era padre biológico de Todd y Clayton y adoptivo de Margaret y Martha.
Sí, lo de la familia ensamblada, breve paréntesis, acá tiene mucho que ver.
Mucho.
Miren la ficción o el documental.
Sí.
Porque, claro, según si sos hijo biológico o no, o hija biológica o no, empiezan a aparecer ciertos quiebres y divisiones.
Sí, ¿dónde
¿no?
te parás? Frente a este hecho contundente, claro. Que como decíamos, es alguien murió, y la que murió en este caso es Kathleen, la esposa, ¿no? A Peterson obviamente lo acusaron de asesinar a su mujer, y en 2003, después de un juicio muy largo, sumamente mediático y con una serie de ingredientes que parecían inverosímiles, Peterson es condenado a cadena perpetua. Los que capaz que estaban como súper atentos en el 2003 se acuerdan de este caso. Yo, por supuesto, que no tenía ni la más pálida idea de su existencia, pero si hacen una mínima búsqueda, que no es lo que yo recomiendo, yo recomiendo que si
mirarlo
no saben...
primero.
Claro, si no saben nada de este caso, déjense, entréguense, porque como la sorpresa, tanto en la serie documental como en la ficción, es impresionante a medida que pasan los capítulos. Es como que empezamos como tranqui, sí. Y de repente, o sea, porque hasta acá lo que sabemos, yo elegí hacer una columna sin spoilers, o sea, como pensando, bueno, yo lo vi de esta manera, me gustó como lo vi, hice el ejercicio con Joel, funcionó, entonces recomiendo hacerlo de esta manera. Pero bueno, lo que creo es que hasta acá es un crimen más, con algunos ingredientes que lo hicieron particular por momentos insólitos. O sea, sepan que si hoy estamos hablando de esto y esto tiene dos versiones, es porque era insólito, fue insólito. Hay un arma que no aparece, hay una serie de coincidencias que olían muy mal, hay algunos secretos como muy bien guardados abajo de la alfombra, hay un protagonista con una personalidad muy difícil de definir, aunque si tengo que hacer como este ejercicio de como encasillar a Peterson, puedo decir que es como de esos chantas que saben que son muy carismáticos, o sea... Obviamente él algo tenía, a pesar de que cuesta más encontrarlo en la serie documental que en la ficción, pero evidentemente era un tipo como muy carismático y al mismo tiempo un chanta de la masita, o sea, increíble. Pero bueno, un crimen más, pero en la historia hay varios puntos de inflexión y el que viene a cuento hoy es el siguiente. Todo esto estaba sucediendo en Estados Unidos y mientras tanto del otro lado del océano, en otro continente, un cineasta francés se enteró del episodio, de la complejidad del caso, de las distintas aristas de Peterson, o sea, un personaje valioso para contar, digamos, y decidió, bueno, vamos a viajar hasta allá, vamos a proponerle esto, hagamos un documental. En 2002, Jean-Javier de Lestrade, ganador del Oscar a Mejor Documental por su realización Murder in a Sunday Morning, o sea, no era un cualquiera, no era un realizador X, se tomó un avión y se instaló en Durham para narrar lo que la familia Peterson estaba viviendo. O sea, en el medio de la tormenta, ¿no? O sea, no es que cayó después...
Sí, sí. Todavía no estaba condenado.
No estaba condenado, no. O sea, fue 2001, es el crimen, 2002, el documentalista está instalado en Estados Unidos, ¿está?
Sí, además les pide permiso para estar en todas las instancias familiares, entrevistar a los familiares y también de las discusiones de la defensa, que son una defensa muy bien paga, casi $1,000,000 para esa defensa, que claro, es un equipazo en el sentido de grande, ¿no?
Sí, sí,
además
sí.
De prestigioso, y bueno, se mete, se inmiscuye en toda esa situación.
Sí, sí, sí. Mirada muy privilegiada a este tipo de acontecimientos. La serie documental se llamó The Staircase, se estrenó en la cadena francesa Canal Más en 2004, también muy pegadito a los hechos. Ya en ese momento fue un éxito muy contundente, o sea, estamos hablando de otra televisión, ¿no? O sea, no es lo que vivimos en las plataformas, ¿no? Televisión entendida así. Su realización sigue siendo hasta el día de hoy referencia obligada a la hora de hablar de True Crime, o sea, no fue una serie más. Y allí, como dice Joel, estaba todo y en primer plano, ¿no? O sea, testigo súper privilegiado de lo que estaba ocurriendo, o sea, la vida privada de la familia Peterson, Peterson contando todos los pormenores del episodio una y otra vez, su relación con Kathleen, la estrategia de su abogado, lo que sucedía en el juicio, fuera de él también, todas estas hipótesis delirantes que irán viendo si se cuelgan con estas series, todo lo que el mundo elegía creer y lo que no. Y bueno, en 2018 la serie llega a Netflix con 3 episodios nuevos, exclusivos para la plataforma, que cuentan el final del caso que tuvo, por supuesto, como una gran vuelta a tuerca. O sea, Netflix dice, uy, perfecto, estaba esto, que fue exitoso en su momento, y justo está ocurriendo algo que vale la pena volver a esta serie documental y agregarle unos episodios más. O sea, que es una serie, como decíamos, larga, son 13 capítulos, en la mayoría de los casos de una hora, o sea, hay que tener tiempo. Sí. No es, de nuevo, no esperen como estas cuestiones como de series al palo, ¿no? Te van contando, te van metiendo, vas entendiendo los personajes, o sea, no es hoy la estética de las series documentales que estamos acostumbrados a ver. No.
No.
O sea, no es hecha a medida con todos los guiños y todo lo que necesitamos.
Tiene que tener cierto gusto por esta interna de las defensas, de los acusados también, de los acusadores también, ¿no? De las fiscalías en Estados Unidos, de cuáles son los peritos de parte. Hay gente que le gusta mucho todo esto y ahí lo está viendo filmado en la realidad. Entonces tiene ese ingrediente.
Sí, tiene, ¿no?, una profundidad que esto, a lo que dice Joel, a los que les copa, lo van a gozar, porque es muy pormenorizado el asunto.
Esa es la serie documental.
Está en Netflix y se llama en inglés. Y se llama The Staircase.
En inglés. Bueno, pero ahora en 2022...
Sí, 4 años después...
Una ficción.
Sí, que revive todo el asunto, porque bueno, digamos que se cumplían 20 años más o menos, ¿no? O sea, ya 2021 se cumplieron 20 años, 2022, bueno, estamos ahí en esta cuestión de los aniversarios y las excusas. tenemos serie nueva que revive todo y para mí, bueno, en esta discusión de la ficción y la realidad, hace que, o sea, le da un giro extra al asunto.
Bien, acá varios comentarios y ahora venimos con la opinión de Pía de la serie que está en HBO, la de ficción. La voy a ver, gracias. Supongo que debe ser del estilo de O.J. Simpson. Dice, hay dos de O.J. Simpson también.
Bueno, O.J. Simpson es la que yo vi, es la ficción, que es buenísima, que entiendo que ahora está en Star Plus.
Pero tiene docuserie también, ¿no es de ESPN? ¿De qué era? No me acuerdo. Tenía.
Yo la de O.J. que vi es una serie ficcionada, magistral, que forma parte como de este ciclo, que es la de O.J. Simpson, después viene la de Gianni Versace, creo que se llama algo así como Crimen Americano, no sé qué.
Ficción,
y ahora está la de Mónica Lewinsky.
Ya me dieron ganas de ver las dos, a mi novia le encantan los documentales de crímenes, a mí no tanto, pero ella sabe cuál es el próximo, bueno, se ve que no decide. En mi caso, lo que me gusta de las ficciones es que nunca se sabe qué parte es basada en lo real y parte en la ficción.
Me encanta, soy esa persona.
Sí,
soy esa persona.
Yo soy la otra, la que me pone loco, en Santa Evita, por ejemplo. Lo que hablaste hace poco, pone loco, empezó a buscar como loco qué parte de esta locura argentina pasó
o
puede haber pasado y cuál es la ficción. Yo la vimos, a mi señora le mandaron ver el documental El litigio por análisis de la prueba.
Qué bueno eso,
nos
¿eh?
Pareció mejor la serie igual, mirá, increíble desenlace, si habrá que llevarse bien.
Bueno
sí, no cuento más. Bueno, acá hay recomendaciones, pero de otras series y demás. Agarra empezado, no sé de qué habla, pero dijo un chanta de la masita y la amo.
Gracias.
Los años de Pía. De la escalera no habló Darwin hace mucho.
Puede ser,
sí,
¿eh?
Sí, sí.
Puede
sí,
ser.
Sí. Sí.
Es una serie que perfectamente.
Yo no la tenía cuando habló, entonces me perdí.
Entiendo que a Darwin le haya.
Nada, lo usó como referencia de algo difícil de desentrañar, me parece.
Bien, perfecto. Bueno, ya viene Pía y la opinión de la serie, en este caso, que se llama La Escalera en HBO.
No toquen nada.